miércoles de música en Uniradio.
¡Por suerte! ¡Por suerte la suerte!
Una manzana de Dios al revés, es como un gamo despierto. Si la noche es un derramo, todo lo que nos pasó, precisaba saber que sentí. Iba borracho de sueños junto al río que una vez todo lo supo explicar.
No se puede medir el tiempo cuando estás adentro del reloj. Ya está amaneciendo y eso que recién se puso el sol.
Ella me dijo vení por mí, donde los pastos crecen alto. Y yo la seguí, claro que nada volvió a ser igual. La última vez que te vi, pensé en un navío ardiendo, reflejándose al revés.
En la manzana de Dios,
no necesito saber qué sentí. Sigo borracho de sueños, como pasa el tren. Hey, my friend.
Estamos escuchando Gamo, de Nicolás Ibarburu, que está aquí con nosotros. Ha llegado al estudio del buceo, pese al calor, se arrimó y está acá para charlar sobre su nuevo registro Casa Rodante, que se presenta este viernes 9 a las 21 horas en la sala Zavala Muniz. Es un nuevo disco que renace del camino que Nicolás Ibarburu comenzaba a transitar en el año 1994. Que bueno, camino en el cual ha tocado con gente, yo qué sé, como Jaime Arroz, Rubén Rá, con un montón, con tipos, pesos menores de la música nacional, pesos realmente muy pesados, con quien ha compartido escenario. Y bueno, este recorrido anima a dar un nuevo salto y traer al mundo su segundo álbum solista luego de Anfibio. Ahora estamos acá con Casa Rodante. Bueno, bienvenido, Nico, ¿cómo andas?
Muchas gracias, vos. Bien, muy bien, la verdad. Contento, me encantó, ya entré y hay una onda muy hermosa en este estudio, así que ya me siento como...
¿Qué fue lo que te gustó del estudio, de la radio? Que no estás acostumbrado, me dijiste, es este tipo de estudios.
Es más real todo, me gusta, como que la viven como en otra pasión acá, como más este, más hippie también, en el mejor de los sentidos.
Mira, tenemos, por ejemplo, tenemos flores acá dentro del estudio, tenemos póster de un montón de cosas que nos gustan. Sí, lo que tiene, lo que nos gusta mucho es, bueno, la idea de juventud, ¿no? El promedio de edad de la radio es un promedio de 30 años, suponete. Hermoso. Andamos por ahí. Pero bueno, no vamos a meter en un frac. Sería como mentirnos a nosotros mismos y jugar a hacer algo que no somos. La verdad, muchas gracias por el comentario. Ahora, entrando ya en Casa Rodante, escuchábamos Gamo.
Ahí está, es una canción que hicimos con el Martín, que es un Martín Buscaglia, que es un hermano musical de muchos años, de muchas aventuras por todos lados. Y bueno, yo tenía esta música y como que sentía que la letra la tenía que hacer Martín, y lo llamé y le puso la letra y la grabamos juntos. Fue una experiencia hermosa, sí.
Es un tema muy pop, muy pegadizo, que ya de una te entra y lo estás escuchando, y tiene una melodía bastante así, como bailable hasta, te diría.
Vos sabés que, claro, porque el tema es cuando concebimos el tema, nos imaginábamos mucho como ese espíritu de ochentero de cuando nosotros éramos, de los 80 que los vivimos nosotros, claro. Digamos. Entonces la letra habla un poco de eso, el pasar del tiempo, y también buscamos esa estética ochentera. Lo primero que suena en el tema cuando pones play, sí, es el audio de cuando cargabas los juegos en la Spectrum, que era una compu, y cargabas con un casetero hacia tu chip.
Ahora vamos a pedirle a Diego que ponga Gamo de vuelta a Gamo. Le quiero contar a la gente que tú me mencionabas afuera del aire, que era un champion muy usado en aquel entonces. Ahora, claro. Ahí estamos escuchando. Ahora vamos a escucharlo. ¿Lo tenemos? Es
una manzana. Era como una especie de modem, ¿viste?
Claro.
Sí, pero que sonaba por cinta, ¿no? Y los championes Gamo eran unos championes que había en aquel momento, que estaban muy buenos, y lo que recordábamos era como un aviso increíble.
Voy a googlear, dale.
Se aparece. Y, o sea, eran nacionales, ¿no? Me parece, pero te metían onda, ¿viste? Y tenían un aviso muy increíble, que era como un globo aerostático así, era como un parque de todos jóvenes jugando así, como en bici, andando en bici, como una especie de jardín del Edén de ahora.
¿Ah?
Y el globo explotaba y salían todos championes Gamo dentro del globo.
No estoy llegando a dar con los Gamos, pero estoy viendo cosas bizarrísimas, como por ejemplo championes Funza.
Sí, había
que me llamó mucho la atención.
Más como el whisky de Ancap.
Claro. Esos eran perretas, sí, bebé. Los Gamos eran más copados.
Metían más ondinas, sí.
Bien. Otra cosa también que me llama mucho la atención de Casa Rodante, ahora después andaremos en otras cuestiones, pero cuando veo la gráfica, la tapa de Casa Rodante, me remite mucho a discos, por ejemplo, de los primeros trabajos que se hicieron después de la dictadura. Por ejemplo, un álbum es de Fernando Cabrera, sí, como con una gráfica bastante simple, minimalista, despojada de mucha artillería visual. ¿Cómo laburaron este producto que tengo acá hoy en día y que tiene esta imagen?
Es una amiga, Guillermina Umpierre, que hizo también el arte del disco del trío Ibarburu, Ultramarino, el último disco, que me gusta porque tiene esa estética, así un poco lo que vos decís, así de lo minimal. Y ahí, bueno, jugamos un poco con lo de, digamos, la Casa Rodante. En realidad es, viste, que la rueda es la boca de la guitarra.
Exacto.
Como una especie de alegoría ahí, de, ¿no? De que la guitarra es la Casa Rodante, y las canciones, como es como una Casa Rodante hecha de canciones, digamos.
Me interesa, ¿no? A ver si, porque ahí me tiraste una línea que me parece que sería bueno tratar de entender. La guitarra. Yo, a ti te asocio como un guitarrista, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y como la rueda. ¿Cómo compones las canciones? ¿Surgen en la guitarra? ¿Es lo primero que gira? ¿O qué elementos vas anexando? ¿Cómo es tu proceso?
Yo creo que es todo de la guitarra. Por eso,
la guitarra.
Sí, por eso quedó como que también es lo que vos decías, como que ahí empieza a girar la cosa. Después, claro, me busco como climas, momentos que me hagan sentir, ¿no? O buscás en un estado y ahí de repente busco una melo y a veces busco palabras sueltas que a veces te llevan. Esas palabras que hay gente que le llama la letra monstruo, ¿no? Que es armar una letra como con palabras sueltas. Que a veces, muchas veces hay palabras de ellos que terminan sonando súper lindas musicales. Y después el sentido, digamos, de la redacción de la letra va más en función de esas palabras que te gustaron también, ¿no?
Casa Rodante, se presentará la Zabala Muniz. Ahora después hablaremos un poco del show. Pero una de las cosas, claro, en 1994 comenzaste un poco este itinerario musical. Has tocado con un montón de gente. Una pregunta que siempre se me ocurrió que me gustaría hacerte era justamente, ¿con qué te vas quedando? Por ejemplo, trabajaste con gente como Jaime Ross. como por ejemplo, claro, Hugo Fattoruso, ¿qué enseñanzas te llegaron? Tengo entendido que, bueno, Jaime Roff fue uno de los tipos de los que te dio una confianza que no sé, en aquel entonces, si hasta vos mismo la tenías como para decir, salir a tocar con un tipo así.
Sí, fue tremendo. La verdad que fue como ir a una especie de una suerte de universidad de la música uruguaya, así, de haber tenido la oportunidad de compartir tantos años con Jaime, que aparte de ser un compositor increíble, es un tipo, un arreglador increíble, un productor increíble. Entonces se aprende por todos lados, ¿no? También como guitarrista lo admiro mucho, también mucha influencia para a la hora de componer. Que obviamente Jaime también continúa una cosa que empezó Mateo, en realidad, ¿no?
Esa
cosa
es de, un continuista
de salir. Sí, del candombe beat, del candombe riff hecho en la viola. Yo me siento muy identificado, como Galemire, como, bueno, cosas también de Mandrake, los candombes de Mandrake, me muero.
Sí, tiene una frescura, una espontaneidad que es riquísima realmente.
Claro, con el Jaime conocí todo eso. Y aparte, bueno, a nivel profesional viajamos por todos lados. Tuvimos el Mundial Corea-Japón.
Claro, increíble, ¿no? Aparte, Jaime, imagínate que Jaime en el Mundial, ¿no? Lo que debe ser, porque aparte, para mí es la canción más linda que tiene la selección.
Total. No, y después, bueno, él después siguió y después al otro Mundial fue con su hijo y hicieron la peli esa, ¿no? 3 millones.
Claro, sí.
Está increíble. Pero aquel fuimos y estuvimos en la concentración, ¿no? Increíble.
Y bueno, 1994, este camino sinuoso, también el trío Barburu, también hay otras experiencias. Sí. También, me imagino, también tú debes tener mucho lo de músico de sesión. El hecho de, bueno, de tocar, aportar desde la guitarra. ¿Cómo has vivido esto?
Mirá, es lo que vos decías recién, como que yo siempre mi camino de la música, mi camino de crecimiento, como quieras llamarle, ¿no? Siempre fue a través del instrumento, o sea, y después fueron surgiendo las canciones, y después de las canciones fue surgiendo la necesidad de mostrar las canciones, en el sentido de armarlas y defenderlas y dejarlas grabadas lo más lindo que uno pueda, y de defender el material de uno, ¿viste? Yo ahora justo estuve en una etapa, después de muchos años de estar muy metido en eso que vos decís, de laburar mucho de sesión, de laburar mucho como pieza de un engranaje de muchos proyectos, también se me fueron, más allá de que de chico siempre tuvimos nuestra banda, Pepe González, grabamos discos y todo, como que me costaba mucho encontrar tiempo para mi disco, ¿viste? Para decir, esto es lo que yo quiero. Y ahora como que estoy en un momento de la vida que me agarró eso, ¿viste? Como, no estoy más en la banda de Jaime hace unos 3 años.
Ah, no, sí, yo lo tengo que leer.
Y estoy viajando mucho a Argentina y me he encontrado con gente, una energía muy, muy hermosa, con devoluciones muy lindas que te cambian la perspectiva. De a veces, viste, que uno a veces duda de todo, se cuestiona todo. Y sí, invierno, claro, montevideano es duro.
Y también, entonces, bueno. Nicolás, claro, yo quería llegar me la dejaste servida, porque quería justamente ir construyendo el camino, bueno, hasta esta casa rodante que tenemos aquí. Claro, tú ahora tenés que estar encargado, poner la cara y defender estas canciones. El solista, pasar de eso, de ser una pieza de un engranaje, a ser un solista. ¿Cómo lo estás viviendo esto?
Y justamente ahí, desde la necesidad.
La necesidad.
Sí, como más que nada porque lo disfruto mucho y me doy cuenta que o sea, de que una frase que me dijo un amigo que es muy linda, Martín Mocaglia, me la dijo, que un pájaro no canta por su belleza, canta porque tiene una canción.
Exacto.
¿No? Y entonces hay veces hay que... me gusta transmitir mis canciones yo, porque más allá de que cualquiera otra puede cantarla mejor, yo la voy a transmitir como la hice. Y está bueno, viste, que también probar, viste, en esos aspectos. Y lo estoy súper disfrutando. Me estoy encontrando mucho ahí, ahora. Por eso hice un disco de canciones, ¿no?
Un disco de canciones. Esta sí es argentina. Los argentinos tienen como una energía a veces muy, muy linda y estimulante. Sí. Eso fue, me imagino que fue, ya lo dijiste, fue una influencia. Pero ¿con qué seres te fuiste encontrando que te fueron incentivando, diciéndote, vos, animate a hacer esto, a tocar esto, me parece que está bueno? Volviendo también un poco a la idea de, bueno, al estar siendo solista y estar tanto tiempo con las canciones de uno se va viciando y va pensando, y bueno, sí, ¿estará bueno o no estará bueno esto? Me gustaría conocer eso.
Terrible, la interna de la mente.
La mente ahí, sí.
Eso, tremendo. El club del látigo, nosotros tenemos como varios amigos que nos juntamos, amigos músicos, ¿no? Y muchas veces compartimos eso, lo que cuesta un huevo sacar los discos acá, y esa hacemos como una especie de grupo de autoayuda.
Ahí va.
Pero hay que manejar esa energía y es delicado, porque a veces yo, por ejemplo, el proceso de mi otro disco Anfibio, que lo grabé en el 2009, que me llevó casi 3 años, ¿no? Y estaba, a lo último no quería más nada,
claro,
¿no? me quería ir a la playa.
Sí. No sé, harto de estar con tu canción todo el tiempo, claro, claro.
Ahora también me quiero ir a la playa, pero. Sí,
sí. Como
pero
todo el mundo, ¿no?
Porque este duró, ponerle de abril hasta ahora. Entonces la energía quedó mucho más liviana, porque si no pasa eso que vos decís, puedes recontrapensar las cosas tanto que.
Que puede ser hasta contraproducente para un proceso artístico.
Seguro que la terminás cagando, porque. Digo, después de cierto punto, ¿no?
Ahora, y yo noto un crecimiento, porque me dijiste que el primer disco 3 años. Ahora, en menos tiempo, más energía, mejor uso, más optimizada. Sí. ¿Eso es una evaluación que tú también realizás?
Eso es que lo empecé como a vislumbrar cuando tuve mi hijo, cuando nació mi hijo Valentín, que ahora tiene 9, que eso de optimizar el tiempo, como te empezás a dar cuenta que no tengo todo el tiempo del mundo. Y el tiempo que tengo para mí.
Y que hay seres que dependen de mí también.
Claro, exacto. Claro. Y también en el mejor de los sentidos, digo, ¿no? Como de optimizarte, ¿no? Como de. Yo antes me quedaba tirado fumando en la hamaca, tocando la guitarra todo el día. Ahora lo hago
y
mucho.
Y así era la vida.
Claro. Pero claro, y te pones como a valorar también el tiempo, ¿no? Ahora, yo cumplí 41 ahora. Entonces te agarra también como otra. Ganas de hacer todo ahora, ¿no? Sí. Eso mismo.
Esas cosas que tenías adentro, tratar de sacarlas.
Todas las que pueda, digo.
El tiempo. Qué difícil que es manejar el tiempo con todas las distracciones que hay en el siglo XXI. Imagino que sos un músico muy, muy ocupado. ¿Cómo haces para conquistarlo?
Pa, es tremendo. Hay momentos que es como. Hay como que desdoblarse en varias. Porque en varias actividades. Por ejemplo, yo a veces estoy con el switch de tocar, de componer y de grabar. No puedo estar haciendo llamadas de oficina y arreglando los toques y arreglando con la intendencia, con no sé qué, viste, con el flete, con. Todo eso son como switch diferentes. Hay gente que yo los veo que tienen la capacidad de hacerlo en un segundo, viste, así, y se manejan muy bien con ese desdoblamiento. Pero a mí me cuesta mucho, viste. Y a la vez, al estar en muchos proyectos, me pasa eso también, que la energía se me troquela mucho. También la riqueza me viene por muchos lados porque disfruto mucho de eso y aprendo mucho. Pero lo que me cuesta es en un momento focalizar esa energía, que es lo que estoy intentando ahora, ¿no? Y hacer algo mío, así.
¿Cuáles son estas instancias? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde desarrollas las canciones? ¿Tenés horarios o la canción viene en un momento, la escribís rapidito y después seguís con lo que estás haciendo?
Pasa es que es como. A veces puede llegar a pasar eso último que dijiste, que es muy mágico, que pasa poco, pero que baja la canción así entera prácticamente, o sea, la letra y la música al mismo tiempo. Y ya prácticamente que los acordes ya los tenés, porque suena como. Pero pasa una vez cada 1000 años. En general, hay como que yo estoy como. En momentos es como sintonizar una radio, ¿viste? Como que buscaras, como si fueras un radioaficionado y buscando con acordecitos vas sintonizando hasta que agarrás una emisora de algo. Y algo que te sonó, que te hizo sentir, o algo. Pero lo lindo es que hay infinitos caminos también para abordarlo, ¿no?
¿Sabés qué me llama la atención? Hace mucho tiempo que tocas la guitarra, que convivís con una guitarra que te diría, bueno, es tu fuente laboral, obviamente, con la que te ganás el pan. ¿Cómo vas redescubriendo las propiedades del instrumento pese a que hace tanto tiempo? ¿Cómo te volvés a enamorar de la guitarra? ¿Cómo que, o en qué lugar estás hoy en día? Porque yo, claro, me imagino, bueno, todo el tiempo tocando, de algún momento debe ser tipo para tirarla, pero ¿cómo trabajás eso?
Qué buena pregunta, muy buena. Y sí, vos sabés que, bueno, mucho me pasa que, al revés de lo que parece cuando uno va acumulando de repente información, lo que más busco ahora es como cada vez más despojado y más mínimo, más las sonoridades, más como más que cargar una cosa de notas, busco más como estado, viste, así de repente. De hecho, en el disco como que hay muy pocos solos, viste, de guitarra, como que estoy más en un viaje así atmosférico. Y me reencuentro más de ese lado con la guitarra, ¿no?
Atmósferas.
Claro, si me pongo a tocar mucho, a estudiar guitarra, a veces me saturo un poco porque siempre estoy sacando repertorios y todo, pero la guitarra también es infinita. En otro lugar donde me alimento es en escuchar amigos increíbles. Por ejemplo, ahora hace poco conocí en Azul un
En Azul,
Pablo Cardoso, Azul. Que es en Azul, que es la localidad en la provincia de Buenos Aires. Conocí un guitarrista de jazz tremendo.
¿Cómo se llama?
Pablo Cardoso.
Pablo Cardoso.
Y se toca, viste, y eso es porque los ves y dije, fa, loco, que gana de tocarla bien, ¿viste? Como que hay gente que te inspira.
Te inspira.
Eso es muy importante, me parece, para eso que decís de volver a enamorarse de la viola, ¿no? Que esto es como una pareja de muchos años.
Claro,
¿no?
Claro.
Es que comprar los disfraces, ¿viste?
Y ¿sabes qué? Ahora estoy pensando cuando...
La perucita y el lobo.
Más bien. Pero ¿sabes qué? Una cosa que por ejemplo, una cosa que cuando me gustaba mucho tocar la guitarra, en un momento yo estuve quizás en una fase de desenamoramiento, por eso te preguntaba. Pero lo que me pasaba era que, claro, que por ejemplo, cada guitarra, cada modelo de guitarra, tenía como un sonido especial. ¿Tú sos como de agarrar esta guitarra para tocar esto? ¿Tenés como muchas guitarras o sos más apegado a una sola?
No, tengo varios detonadores.
A ver, contá un poco.
Es como tener amantes en realidad.
Exacto. ¿No? La guitarra, claro, es una, pero tenés como varias amantes.
Sí, mi viola es la Strato, pero tengo...
Stratocaster.
Ahora tengo, soy medio musulmán, tengo varias.
¿Cuál tenés?
Dale. Tengo el guitarrón, o sea que también...
¿Guitarrón?
Sí, guitarrón fue...
El guitarrón
también.
Folk.
Es como una guitarra afinada... Una quinta para abajo, te queda lo que sería un mi mayor, te queda un si, entonces suena gordo, ¿viste? Es como que tocas
un
masaje.
Para abajo, es como un Black Sabbath ahí, medio
claro.
Guitarrón.
Viste que lo que los
de metal, la para atrás,
la
claro.
Más grave, tal cual.
No, me imagino el timbre que debe generar eso, es una locura.
Está buenísimo para tocar. En general se usa para el tango, ¿no? Los cuartetos, el cuarteto de Zitarrosa.
Claro, ¿no? Por eso es la arremetida esa tanquera, claro, de las guitarras,
así
claro.
Así como la parte del bajo y de la pércula hace mucho guitarrón. Y lo tengo en casa, que también me dispara para otro lado. De hecho, en el disco hay... Creo que sí, tres temas hechos con el guitarrón. Que me super inspiró. Y después tengo un tres cubano también, que me traje de La Habana, aparte, así, se lo compré a un pibe allá, tremendo. Y que también 2x3 lo agarro para buscar inspiración, así. Tengo varias cositas ahí.
¿Y en el mundo electrificado? Que cuando somos de mía, yo que sé, Coutinho, distintos lugares, a verlas todas ahí, era hermoso.
Fa, divino. Ahora me copé con mi armé un pedal board lindo, copado, y tengo varios... chiches, varios condimentos, chiches. Tengo curry,
para ensalzar a la guitarra.
Sí,
y bueno, los pedales también es algo que te van reenamorando de la guitarra, sí, porque te abren una sonoridad cierto. Nueva.
Es cierto, es como una droga, te cambia,
sí.
Se la pones ahí y cambia todo. No, está, por ejemplo, ahora me compré un synthesizer de viola que es tremendo.
Buah. ¿Cómo se llama?
Micro synthesizer de Electro Harmonix.
Para los nerds que nos estén escuchando, ténganlo en cuenta. Terrible pedal.
Ya lo tenía antes y lo había perdido, a ver, me lo volví a comprar.
A mí uno que siempre me gustó era el Whammy, que Jack White...
Ese lo tengo.
Ese es una locura. Ese es un delirio. No, ese es hermoso. Contale a la gente que hace un Whammy, que lo has experimentado.
El Whammy, en realidad...
Tenemos un experto en guitarra, no le voy a decir yo, que lo diga Nicolás, obvio.
Es un armonizador, un pitch shifter, así que lo que tiene, la particularidad que tiene, es que tiene un pedal de presión para modular eso en el momento, entonces vos podés como esas cosas, esos saltos imposibles de tocar.
Exacto.
Hay una anécdota que dice que cuando estaba Steve Vai, era guacho, lo llamó Frank Zappa,
claro.
y le dio unas partituras imposibles por gusto, porque Steve Vai lo llamaba y le decía: quiero tocar contigo, le dio unas partituras imposibles.
Y Frank Zappa le dijo: pendejo, vergas.
Claro, iba para que se dé contra la pared.
Sí,
y Steve Vai fue con el Whammy y se lo tocó todo, una cosa que era... Y ahí le dijo: estás en la banda.
Claro. No, imagínate qué demostración, ¿no? El otro le eché pide y el otro le devolvió esto, claro.
Un salto de 3 octavas, viste, en la mitad de una frase.
Sí,
¿viste?
Sí,
entonces,
sí.
Era
sí.
Como. Entonces, solo con el Whammy lo
podía hacer. A mí, un guitarrista que me llamaba mucho la atención en otro momento era Jack White, de los White Stripes, que claro, cuando vos lo veías que la guitarra hacía unos movimientos melódicos que no eran una guitarra, porque estabas tocando en tu casa sin un Whammy, y bueno, toda esa expresividad. Esto lo hablamos por el tema de los pedales y cómo uno se va reenamorando de la guitarra.
Totalmente.
Ahora, en tu disco hay un montón de músicos de los que podríamos hablar, hay una grilla increíble, pero tengo entendido que también está tu hijo.
Sí, totalmente.
¿Cómo es la participación? ¿Cómo es tocar con tu hijo y cómo lo metiste en esta casa rodante?
Pa, la verdad que fue muy hermoso, porque fue muy natural. Yo estaba ahí medio cerrando un tema que hice, que es para mi viejo incluso, y todo, una movida así súper... y aquel yo lo escuchaba que lo cantaba de lejos, ¿viste? Yo estaba en el estudio y lo escuchaba que lo cantaba, y como ya se lo había aprendido sin decirle nada. Entonces al final le dije... le dije que lo cantara y chao, de una. Y después como que lo disfrutó y fue una experiencia hermosa, sí.
¿Sabés que ahora me metiste una línea que... ¿Te acordás que hablábamos un poco de hacer un disco de 3 años? Todo el tema ese de la mente de la persona. Ahora este disco en mucho menos tiempo. Quizás me acabas de mostrar algo que yo asocio mucho con una espontaneidad, con algo intuitivo. Decir, bueno, vení, grabá esto, vamos a esto.
A full, fue
¿qué
así.
Rol jugó eso en Casa Rodante?
Tremendo, porque yo quería que, o sea, que él estuviera. Él, de hecho, con él, hay una canción que se llama Mapa Tesoro, que también él, hay una parte de la melo que es de él. O sea, que siempre jugamos con la música y yo no lo presiono ni nada, pero tengo la suerte de que podemos compartir la música así y es una gozada, ¿vale? Y ahí va, el momento fue como tac, ¿viste? Era esa canción, le quedaba, ¿viste? Cuando decís, le quedaba perfecto que fuera un niño, que fuera él, porque el tema es para mi viejo, entonces es como las generaciones,
sí,
¿viste? Que,
sí. Que continúa. Se viene como una idea circular hacia adelante.
Exacto, claro. Exacto. Fue, así que fue divino, divino.
Bien, ahora vas a estar, bueno, ahora vamos a ahora acreditar un poco. Los Quark, corregime, los sí. Quark Tetris.
Quark Tetris.
Los Quark Tetris, ah, era difícil de decir. Los Quark Tetris.
Sí.
Es como un Tetris con un Quark.
Claro, son como... Es como
encajan bien,
los
juegan
Quark
bien al Tetris.
Son como,
sí.
Claro, son como las unidades de luz. Entonces sería como tratar de...
A ver, ¿cómo?
Los Quarks son como unas partículas de energía que son las que generan la luz. Entonces, sí. El Tetris, el tema es como juntar a los músicos, es un Tetris, ¿viste? Mm. Juntarse, combinarse. Y encajar y todo, entonces se vendría a ser como una alegoría de eso. Pero bueno, medio rebuscado el nombre.
Pero
tiene su fundamento.
Claro, Quark, tiene su
Quark
sentido.
Tetris, Tetris es el juego aquel, ¿te acordás? De los 80.
Obvio. Ay, tenemos alguien que está llamando acá. Nicolás, la verdad ha sido un placer conversar contigo.
Muchas gracias.
La verdad que ha sido un placer conocer tu laburo como músico. Hay un montón de cosas para hablar que quizás otro día podamos charlar. Pero lo importante entonces es que este viernes 9 a las 21 horas en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís se presentará Casa Rodante. Y nice. Están todos más que invitados. ¿Dónde conseguimos las entradas?
En Habitat, en Ticantel y en la boletería de la sala.
Perfecto. Buenísimo.
Vamos arriba, un gustazo, loco.
Igualmente, digo lo mismo, un placer. Hacía tiempo que no hablaba tanto de guitarra con alguien.
Claro,
con
un día tenemos persona. Que hacer una de viola.
¿No? Una de viola, claro, por favor. Por
traemos
favor.
Los pedales y.
Trae los pedales y los probamos acá. ¿Sabes qué? Mirá, olvídate. Sería un golazo. Nico, ¿con qué tema nos vamos? Si había un tema que queremos escuchar.
Ese, por ejemplo, Navegantes, es el tema 1, es el que canta mi hijo.
Ah, bueno, dale, sí, nos vamos con el track 1 entonces de Casa Rodante. Navegantes, tema en el que participa Valentín Ibarburu.
Ahí va,
exactamente.
Cántalo, vale.
Bueno, nos vemos.
Muchas gracias, loco.
Chao.
Cosmos is all that is, or ever was, or ever will be.
Una emoción lleva el navegante de la timón de un destino errante. Quiso el favor de la brisa del mar y respiró tan profundo. Sonido y silencio son equidistantes en el santuario de los elefantes. Sueño ajedrez, un balneario en un reloj que nos unió tan profundo. Con lugares distantes, sobrevolando la casa entre los sauces. El alumno tocó, el maestro escuchó.
Se va. Now please enjoy Cosmos.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.